Bueno, un bachecito de radio que suele no, no, no. Igual tengo... vos podés ir disimulando mientras tanto. Podés decir, che, qué lindo día, hace calor, hace frío.
Sí, es verdad, es cierto. Lo que pasa es que a veces te traiciona la tecnología, no te llegan... Pará. A veces te traiciona la tecnología, no te llegan los mensajes, y la ansiedad con la que vos haces radio... me obligan a tener que presentar a alguien que todavía no tengo registrado quién es.
10 minutos de silencio.
Sí, no. Néstor Porras es presidente de FECLIVA, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires. Además es dirigente, digamos, que representa al sector en el Distrito 1, que es la Ciudad de La Plata. Y yo tengo la preocupación, como seguro casi todo el mundo, de saber cómo estamos en la Ciudad de La Plata en esto de la posibilidad real de seguir atendiendo personas que aparezcan con contagios COVID. ¿Cómo le va, Néstor? Buen día, Albino Aguirre lo saluda,
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Aguirre? ¿Qué dice?
Perdón este bachecito, pero a veces la tecnología, que es muy interesante y sobre todo en este contexto la utilizamos mucho, nos juega una mala pasada. Entonces el productor me había avisado por WhatsApp, que es la manera en la que nos comunicamos con la producción, que usted estaba del otro lado, pero no me había llegado el mensaje, entonces no sabía tenía el...
Ya hemos superado hasta la tecnología con el abuso de la misma,
¿no? Sí, es verdad. Bueno, pero, Néstor, ¿cómo está la situación en La Plata?
Bueno, en cuanto vos decís la capacidad de internación, de captación de pacientes o situación... económica financiera,
de las dos cosas vamos a hablar. Arranquemos por la situación en materia de respuesta sanitaria frente a la pandemia.
Bueno, nosotros por el momento estamos observando en La Plata que estamos en un nivel aceptable de sobre estadísticas en poder manejar la situación a la fecha, hasta ahora. Hubo picos que obviamente se han saturado terapias o fundamentalmente de piso, porque esto parece que ya hace más de un año que está, pero no hace tanto. Entonces, ubicándose en poco tiempo y espacio, cada momento requería una situación especial. Los primeros momentos fueron de un poco de preparación, de desconocimiento absoluto de todo, del organigrama, de la instrumentación interna, bueno, todo lo que uno se imagina, ¿no? Que los propios infectólogos también están aprendiendo y estaban aprendiendo mucho más al principio. Hoy la capacidad está estable. Lo que estamos tratando de ir analizando, que ahora con esta baja de temperatura y demás, a ver qué sucede. Porque acá el problema, fundamentalmente, de lo poco que se sabe, es el adulto mayor, que está en mayor riesgo que una persona de menor edad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay un gran aumento en la guardia, en donde hay muchos hisopados. Eso sí, podemos garantizar que se incrementó en un alto porcentaje. Pero, ¿qué sucede? Como se redujo bastante el promedio de edad, los síntomas son muy leves o casi prácticamente nada. Entonces, la gente prefiere, obviamente, no quedar internada y dirigirse a su domicilio y aislarse y tomar todos los recaudos necesarios con un seguimiento médico de cada institución que tiene a cargo ese paciente. Volvemos a lo mismo, por la vía informática, WhatsApp, correo, teléfono. Bueno, ante menor síntoma o ante alguna complejidad o algo que se agudice, obviamente, inmediatamente se traslada a la institución sanatoria que... generalmente hoy estamos en condiciones. Esto no es una foto, es una película. Hay días que tenés camas desocupadas, por ejemplo, en terapia intensiva, y hay días que las completaste. Entonces, cuando se hace un promedio, es muy difícil porque tenés sanatorios con un 95% de capacidad ocupada y por ahí tenés otro con un 30% o un 20%.
Claro. Entonces, ¿y ahí cómo se manejan, Néstor? ¿Se van medio como, supongo que obviamente un sanatorio que está casi con la capacidad colmada, se hacen transferencias, digamos medio como que el resto los va cubriendo, pero el promedio de ocupación en La Plata, ¿de cuánto es? ¿De camas de terapia intensiva?
Y nosotros estamos en un 56, 57 por 4% promedio, llegó al 60% en algunos casos, pero estamos en eso. Porque ¿qué sucede? A pesar que hay otras patologías y que la gente se retrajo e intenta no concurrir a los sanatorios, inevitablemente el paso del tiempo, de esta llamada cuarentena que se prorrogó en el tiempo un poco más de lo previsto, hace que algunas patologías que no sean exclusivamente COVID también requieran internación. Entonces, ahí es donde, por la época del año, se aumenta una terapia. Por ahí uno dice, bueno, ¿tengo un piso completo o tengo terapia completo?
A ver, Néstor, lo que usted está diciendo es que por ahí, en el arranque de la cuarentena, mucha gente dejó de atenderse de otras patologías que no tienen nada que ver con la pandemia, que eso provocó algún nivel de agravamiento, digamos, del cuadro, del diagnóstico original que tenía, que ahora demanda una internación.
Y en muchos casos sí, y por eso estamos notando que el paciente que concurre por otra patología son pacientes que no la pueden eludir. Te puedo hablar problemas cardíacos, te puedo hablar un parto, te puedo hablar una cirugía que tiene que ser una apendicitis, algo urgente, digamos, algo que no puede ya esperar. Entonces, esa gente es la que empezó a concurrir a los sanatorios. Entonces, ¿qué pasa? También tenés que hacer un proceso interno donde tenés que aislar pacientes COVID por un lado, el tránsito para los pacientes que obviamente no tienen el virus, y bueno, hay que tratar todo con mucho más cuidado, el personal capacitarlo constantemente, un extremo cuidado, contratando médicos, personal, es decir, los sanatorios hemos aprendido a trabajar al máximo, inclusive exagerando las medidas de bioseguridad, lo que no implica que este virus es tan virulento, pueda acarrear algún tipo de contagio. Pero nosotros notamos que esta flexibilización que se ha dado y demás, sobre todo en las personas más jóvenes, ha impactado evidentemente en el contagio social. Por eso hay que resguardar a la persona adulta como para que no tenga complicaciones futuras. Quizá una persona más joven lo pasa como una gripe, no con esto hay que informarle que esto es una gripe, no, tiene el riesgo para todo el mundo, pero bueno, las estadísticas indican que el riesgo es mayor para los adultos que para las personas más jóvenes.
¿Cuándo se determina, doctor, que una persona, digamos, que dio positivo COVID requiere internación? Porque eso también está medio como en números, en estadísticas, incluso se hacen comparaciones a nivel internacional sobre la cantidad de gente que se vio afectada por este virus que requirió atención sanitaria, la cantidad de gente que requirió, bueno, una atención un poco más intensiva.
Bueno, vos sabés que los protocolos fueron cambiando desde el principio a la fecha, fueron cambiando mucho, inclusive ahora también se detecta desde el punto de vista clínico a veces, sin hisopar. También se agregó que el conviviente, cualquiera de los dos, quien tiene COVID positivo, al conviviente no se le hace el hisopado, pero se lo considera como positivo. Mientras la persona tenga condiciones en su vivienda donde pueda mantener el aislamiento, donde pueda no compartir los sectores comunes de la casa, y no tenga más allá que a lo mejor alguna raspera o algún hito de fiebre o alguna cosa, el problema es cuando comienza un distrés respiratorio o algo que complica, que puede llegar a requerir una terapia por cómo se agudiza esta patología. Pero te puedo asegurar que muchos hisopados están siendo aislados en domicilio. Bueno, lo vemos en la televisión a diario, en los noticieros a diario, que muchos están pasando su aislamiento con una patología en el domicilio. Sí. Por eso que tenemos que preservar fundamentalmente el criterio médico de qué paciente requiere la internación, quién no. También está el paciente que a veces se rehúsa a quedarse internado porque considera que lo puede aislarse en su domicilio y lo puede sobrellevar esta enfermedad. Así que, bueno.
¿Y ha habido casos que no? ¿Ha habido casos de gente que por ahí no tenía alguna inmunodeficiencia previa que lo ubicara, digamos, dentro del rango de gente que exactamente, y que sin embargo se le haya complicado el cuadro. A ver, se lo pregunto porque, por ejemplo, ayer nos enteramos que falleció. Ahora quiero preguntarle el nivel de afectación en el personal de salud, si tienen algún registro, pero ayer nos enteramos que falleció un enfermero, Ariel Herrera, era un enfermero, creo que de San Martín, tenía 45 años y estaba sano.
Como te vuelvo a repetir, esto se sabe, cada día se aprende un poquito más. Que hubieron casos de pacientes por los cuales no tenían ninguna otra patología colateral y que lamentablemente se han complicado y han fallecido, sí. Vos me decís en la estadística, son los menos. En el caso de los enfermeros, y hablo un poco por los infectólogos, ¿no? En el caso de los enfermeros que están constantemente con el paciente, la carga viral es muy superior, reciben como una carga viral, para hablarlo en criollo, mucho más constante y más fuerte que aquella persona que por ahí tuvo un contacto estrecho circunstancial con alguien con COVID o que tomó COVID por un constancio social. Entonces, uno de los factores puede ser eso, que la carga viral sea más intensa.
Que sea más agresiva.
Claro, al estar, no te olvides que el personal de salud, y yo acá quiero rescatar a todo, al enfermero, al médico, pero también a todo empleado administrativo.
No, nosotros siempre hacemos esa aclaración, porque en realidad es todo el personal de salud.
La verdad que está todo el mundo sobrepasado de trabajo, los protocolos, las formas de cómo presentar cada facturación, si se quiere, cada obra social, porque no te olvides que viene acá el fuerte idioma y PAMI para muchos, pero también hay multiplicidad de obras sociales varias que también requieren de atención. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar quiero destacar a todo el personal de la salud, porque en sus distintas funciones todos están en riesgo cuando entras a trabajar todos los días.
¿Y ustedes le garantizan, digamos, medidas de bioseguridad a todo el personal? Supongo que sí, naturalmente, pero...
No, a todo el personal, e inclusive al principio, como todo, no te olvides que quien está en un sanatorio trabaja con cierta soltura, el profesional, el enfermero. A veces uno va de afuera y dice, bueno, trabajan incluso con infectos contagiosos, con gente que tiene otras, pero bueno, lo tomaban de otra manera. Entonces, al principio el virus era como algo bueno, pero ahora el personal ha tomado mucha conciencia, sabe que detrás de ellos tienen hijos, hermanos, padres, son abuelos, bueno, hay un poco de todo y no solamente por ellos mismos.
¿Y cómo funciona el tema de aislar al personal? Porque naturalmente nosotros tenemos como regla, porque así lo establece el protocolo, que si cualquiera de nosotros que compartimos el laburo todas las mañanas da positivo, automáticamente el resto se aísla, nada más que porque convivimos un buen rato en donde hubo contacto estrecho. Ahora, el personal de salud está permanentemente con contacto estrecho. ¿Cómo es ese tema?
Y el tema es un poquito complicado, pero para el personal de salud por ahí hay distintas reglas, porque bueno, son los bomberos que van a apagar el incendio. No implica esto que obviamente se los haga trabajar con la enfermedad. El tema es tratar de ir rotando al personal, que no sea siempre igual, tratar de ir rotando los ingresos, tratar de ir en los cambiadores, es decir, se busca todas esas cosas. ¿Se contagia a alguien? Obviamente los sanatorios estamos haciendo periódicamente estudios al personal, tanto serológicos como hisopados, si así lo requiere. Suponte que un médico se contagió y estuvo con el personal de enfermería X en una guardia, bueno, ese personal se aísla, lamentablemente. Estábamos en una tasa de uso de 14% de contagio.
Sí.
Ahora estamos en una tasa promedio de un 8% aproximadamente.
Bajó eso.
Pero por eso es a lo que te decía antes, bajó, que la gente, tanto el personal como todo el funcionamiento, está poniendo los mayores recaudos, inclusive por más, para decir que pares de guante no usan uno, dos. Sobre el camisolín van trajes de nylon, es decir, se pone se pone mucho más énfasis para, bueno, proteger al personal de salud, que en definitiva es quien nos debe atender en el supuesto caso que la gente o la sociedad.
Sí, obvio, naturalmente. Es que siempre se habla que cuando, siempre se habla que la preocupación no es solo que colapse el sistema sanitario, nada más que en términos de la capacidad de poder internar personas, o se agoten los respiradores, claro, sino que falten médicos también, digamos, el recurso humano también muestra niveles de saturación que hay que cuidar en ese sentido.
Podés tener el mejor auto, pero si no tenés chofer, no, el auto queda ahí.
Bueno, ahí usted dio con un ejemplo maravilloso de lo que yo quería plantear. Y dígame, obviamente, con la más absoluta reserva de la entidad, porque no, de la identidad, porque no corresponde. ¿Hay algún personal de salud que esté atravesando la enfermedad de manera complicada en la ciudad de La Plata? ¿Tiene registro usted?
Que yo tenga registros, por lo menos de la red del FECLIVA Distrito 1 que estamos hablando, no. Sé que están cursando en domicilios aislados, sí. Pero no tengo personal que me digan que están en una condición de estado complicado.
Perfecto.
Debe haber algún internado, pero no hay nada oficial que yo tenga que me diga que hay paciente grave del sector. Sí, hay contagios, sí, están aislados y muchos lo están cursando en su domicilio, tanto médicos como personal.
Perfecto, doctor. Sobre el final, le hago una pregunta acerca de la situación de las clínicas, naturalmente, porque venían de un momento complicado. De hecho, supongo que no lo deben de haber atravesado, más bien todo lo contrario, porque se vieron obligados en este contexto de pandemia, imagino yo, a invertir para aumentar la capacidad de respuesta, bueno, a comprar materiales que garanticen la bioseguridad de sus trabajadores. ¿Cómo está la situación financiera en términos generales en las clínicas, en los sanatorios privados y particularmente la relación con el IOMA, que es medio conflictiva con los médicos?
Yo tengo que ser absolutamente sincero en esto porque realmente, la situación de las clínicas es una situación difícil. Convengamos que cuando empezó esto, los proveedores habituales desaparecieron. No me digas por qué. Yo siempre digo que de una debilidad se saca fortaleza. No lo digo yo, es una frase, ¿no? Sí. Y oportunidades. Pero también manifesté en altas esferas del ministro Ginés, que muy amablemente siempre nos ha atendido y todo su equipo, como el ministro Golián y el presidente de IOMA, que lo que no nos gusta que haya oportunistas, que no es lo mismo. Y nosotros vivimos la etapa del oportunismo en cuanto a que o no había stock, o no había elementos, o si había, era un precio descomunal, y las clínicas tuvimos que salir a comprar, te digo, hasta por Mercado Libre, para que te des un ejemplo. Entonces,
pero que, por ejemplo, digamos, proveedores de algunas cuestiones vinculadas con las necesidades operativas para atender la pandemia, estos famosos, ¿cómo se llama? Los barbijos quirúrgicos y esas cosas faltaban.
No te olvides que esto se originó en China, no te olvides que la Argentina, para poder tener los hospitales y convivir con el sector privado también, debimos mandar aviones, no te olvides de que sí, el producto chino no siempre es lo que te dicen que son, no te olvides que cuando hacía escala el avión podía ser, vamos a hablar para la gente, secuestrado el material y llevado a las grandes potencias como Estados Unidos. Uno parece que esas cosas pasaron y quedó en el olvido, pero sucedieron. Entonces, bueno, costó mucho para los sanatorios, fundamentalmente que atendemos la seguridad social, que no, denominados privados, no somos fruto de un prepago, sino que somos sanatorios que atendemos la seguridad social.
Sí.
Entonces, y claro, esa diferencia no es lo mismo.
Sí,
y nos costó mucho y estamos muy endeudados. Muy endeudados porque cambiaron los plazos de pago, porque hubo hasta el 700 y 1000% de aumentos en todo. Tengo una camisolina de barbijo, máscara, en todos los insumos hubo un por las dudas y después el aumento real, esta inestabilidad que se está viviendo, ¿no es cierto?, que ya es de público conocimiento. También hay un reconocimiento de que IOMA tenemos un diálogo permanente se hizo este plan llamado sustentabilidad, que se está acabo de ir a firmar el acta, mirá, en estos momentos. Es una ayuda económica, no te digo que es para salvar una institución, pero por lo menos es un gesto. Y después estuvimos coordinando con el equipo del doctor Ginés como con el doctor Goyán, en aquellos establecimientos que requieran y tengan capacidad ociosa. Por ejemplo, tenés cama de terapia pero te está faltando un respirador o una bomba de difusión o un monitor, entonces como el Estado estoqueó un poquito más de lo que preveía, entonces en algunos distritos, ya fundamentalmente con Urbano, que es la zona más caliente, ya están haciendo entrega en comodato de algunos equipos de respiradores, bomba de infusión, monitores.
Doctor, bueno, no tengo más tiempo, pero digamos, esta relación que usted dice en términos de la asistencia es equilibrada, digamos, no hay privilegios con los sanatorios, se reparte a todos por igual.
No, por lo menos desde FECLIVA es equitativo. Esto se hace todo por sistema, por capacidad de facturación, por índices para la ayuda, ¿no es cierto? Y lo que corresponde a cada uno, bueno, se le da este plan de sustentabilidad. Para muchos es mucho dinero, para otros es poco, pero depende de cómo va el nivel de facturación. Lo que sí, tenemos mucho temor en perder los ATP, porque en estos momentos se está gestionando a nivel nacional con el gremio y demás, y tenemos mucho temor que el comité de evaluación, que está a cargo del ministro Cafiero y la FIP, tomen una evaluación donde la factura incrementó y perdamos el ATP. Pero ¿qué sucede? Incrementó porque tuvimos que salir a atender el paciente COVID, a lo que ve, y con un gasto de insumos terrible.
Sí, pero yo creo que en el caso de los sanatorios y de las cuestiones vinculadas con la salud, a ese tipo de limitaciones la van a tener que contemplar inexorablemente. Doctor, no tenemos más tiempo, le agradezco la gentileza de habernos atendido. No,
por favor, un gusto.
Gracias. Adiós, que le vaya bien. Chao. Néstor Porras, presidente de FECLIVA, que es la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales y otros establecimientos de la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, nos queda... Saludamos a Tilio, ¿eh? A Tilio, ¿cómo te va, campeón? ¿Bien?